Artes Plásticas Venezolanas. Maestro, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí, maestro. Esta es una de las ocasiones inolvidables de la vida, esperadas e inolvidables de la vida, poder entrevistarlo a usted.
Muchas gracias. Para mí también es un placer y una gran satisfacción estar presente en esta emisora con ustedes, pues que han tenido la buena disposición y la generosidad de invitarme a participar en esto. Generosidad, pues naturalmente, que agradezco, pues. Y es una oportunidad, aunque yo he sido un poco reacio últimamente ya de las entrevistas y estoy sometido a un proceso de ocultamiento necesario para poder trabajar mis obras. Sin embargo, estas cosas forman parte también de nuestras responsabilidades en la medida, pues, de dar a conocer nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros proyectos, para que ellos también puedan, de alguna manera, ser extensivos a los demás y producir, como habían producido, alguna forma de iluminación.
Gracias, maestro. Bueno, quiero darle la bienvenida también al señor Tomás Kepes, director de la Galería Medici, quien siempre nos trae sorpresas maravillosas aquí a nuestro programa de los viernes, en esta etapa de entrevista a maestros de las artes plásticas venezolanas. Bienvenido, Tomás Kepes, también.
Gracias, Alejandro. Bueno, como es costumbre, todos los viernes aquí, y esta vez, pues, muy honrado con la presencia del maestro Quintana Castillo, y creo que esta hora va a ser sumamente interesante, partiendo con él, conociendo su historia, su remembranza y sus aspiraciones, su futuro en la plástica.
Así es.
Todos debemos estar muy complacidos.
De verdad, bueno, empezando por mí, yo estoy muy complacido, un poco asustado realmente de entrevistar a un maestro de la talla de Quintana Castillo. Hay una cosa que llama muchísimo la atención, y es cuando nosotros estudiamos de alguna manera el Renacimiento, la organicidad de las artes en general, lo que puede ser la literatura, lo que es la pintura, lo que son las manifestaciones artísticas en general. Usted es un vívido ejemplo de ese arte, si me permite, pues este calificativo seguramente reductor. Es el vívido ejemplo de la integración de las manifestaciones artísticas en todos sus géneros. Recordemos que usted, además de ser un maestro de las artes plásticas, también es un maestro de las bone litere, o de las bonae literae, para ser literal. Usted es poeta, además, lo cual llama muchísimo la atención, maestro. ¿Nos podría un poquito introducir en ese mundo mágico del arte, de las letras? Instrúyanos acerca de su obra usted mismo, de su obra integral, usted mismo.
Bueno, trataré de hacerlo, naturalmente. Estas son cosas en las que uno se va involucrando a medida que los acontecimientos suceden. No es que uno tenga un programa preestablecido, voy a hacer esto, 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 sino que las cosas van surgiendo. Naturalmente que yo parto del hecho pictórico, de la pintura, ¿no? Yo he apostado mi vida a la pintura, y la pintura siempre me ofrece nuevas oportunidades, nuevos desafíos, nuevos proyectos, y abre campos distintos en sí misma. Por eso, para mí, nunca ni he dicho ni diré que la pintura es algo que se terminó, como ya se afirma, no solamente ahora, sino desde hace algún tiempo ya. Para mí no termina, porque cada día me presenta posibilidades nuevas. Es como algo que uno va persiguiendo, y cuando cree que lo ha alcanzado, entonces se aleja más hacia allá, ¿no? Eso es una continuidad vital que le exige a uno, lo pone a uno en una situación siempre de comenzar, de punto de partida. De allí que uno pueda conservar la juventud mental, espiritual, crítica, fenoménica, a partir de esos incentivos. Uno se siente siempre joven, como si estuviera comenzando algo, ¿no? Entonces yo no me siento en la culminación de un proceso ya terminado. Por eso, cuando me dicen maestro, bueno, es muy enaltecedor y muy satisfactorio que le digan a uno maestro. Es un reconocimiento. Ahora no sé, porque de repente, por ejemplo, al maestro Georges Braque le decía maestro, y él decía, yo no soy maestro, el último maestro fue Cézanne. Él tenía algo que enseñar. Después de Cézanne, la pintura se convirtió en un sálvese quien pueda. Es decir, que no había ya normas establecidas, sino solo el principio de imaginación y de creatividad de cada artista en función de su talento, de su inteligencia o de sus estudios, porque la pintura siempre es un proceso de estudio permanente. Entonces, muchas gracias por decirme maestro. También hay una anécdota de la filosofía Zen, que el alumno le pregunta a uno de sus maestros: maestro, ¿cómo sabré yo algún día si soy un maestro? Y el maestro le respondió: cuando lo seas, lo sabrás. Y no tendrás que preguntárselo a nadie. Entonces es un convencimiento que es la misma persona en la que se califica. Entonces la obligación de uno es conocer sus virtudes y sus carencias y aceptarlas ambas, sin limitarse nada. Lo que ha pasado conmigo, que como tú dices, y me permito llamarte tú porque eres joven, más o menos como yo.
Yo soy ligeramente mayor que usted, maestro. Pero ligeramente, bueno, son 2 o 3 años.
Lo que ha pasado conmigo es eso, ¿no? Que de una cosa ha salido la otra. Y las he asumido y las he aceptado. Tampoco tengo por qué mutilarme. Yo empecé naturalmente con la pintura. Y virtualmente desde joven obtuve la mayoría de los premios más importantes que se daban en este país. Yo gané el Otero Vizcarrondo, gané el Bulton, gané el Planchard, gané el premio al Salón d'Ampere, casi todos los premios que se daban en el Salón Oficial. Pero eso lo que hacía era darme nuevos incentivos y nuevos compromisos. Igualmente, también me puse a escribir sobre las materias de arte, porque la pintura me enseñó a mí no solamente a pintar, sino también a pensar. Para mí la pintura es una creatividad total, en el sentido de que me obligaba a otros incentivos culturales. Bueno, yo me aproximé también, pues naturalmente, a la literatura, a la música, a la filosofía, y entonces, bueno, trataba de expresar eso y de comunicar eso, ¿eh? Eso no significa de que yo de manera preconcebida me hubiera calificado como escritor, ni como filósofo, ni como nada. Uno es lo que tiene, y las cualidades que tiene, ¿no? Esas afloran y existen y son realidades.
Y se cultivan, maestro.
Y se cultivan, claro, y he sido consecuente con ellas y me han obligado también a estudiar otras cosas. Yo siempre he sido un estudioso permanente del arte, cosa que naturalmente le aconsejo a los jóvenes, el estudio, ¿eh? El estudio y formarse una conciencia propia, de manera de no dejarse ni manipular, ni subordinar, ni nada, y bueno, manteniendo los debidos respetos, ¿eh? En ese aspecto hubo personas que hasta se disgustaban conmigo porque yo escribía, ¿no? Yo escribía. Hubo un arquitecto amigo que decía: bueno, Manuel, pero ¿por qué te pones a escribir? Nada, chico, pues dedícate a pintar los cuadros y más nada. Yo decía: bueno, es que pudiera ser inevitable. Por lo menos yo al escribir estoy pensando, estoy aclarando ideas y las estoy comunicando, ¿eh? Además, si es algo que yo tengo, yo no me puedo castrar, no puedo inhibirme, no puedo frustrarme, no puedo cortarme. Tengo que dejar que las cosas afloren porque uno las tiene. En el supuesto de que Picasso no escribiera, bueno, eso no significa que es una norma general, claro, ni reverón. Ellos no lo hacían porque no querían o porque no era su disposición, etcétera, ¿no? La gente no está obligada a eso. Pero eso no significa que entonces porque fulano o mengano o tal maestro hagan una cosa o no la hagan, uno tiene que dejar de hacerlas, ¿no? Y aquí realmente en un momento dado, era mal visto un pintor de lo que se llama un pintor culto, ¿no? Era mal visto porque se suponía que un pintor debía ocuparse de la pintura y ser un poco rústico, ¿no? Jorge Luis Borges decía: un poeta debe ser algo inocente. Él no era nada inocente, era un hombre muy culpable, más bien. Culpable porque la carencia de inocencia es una forma de culpabilidad, ¿no? Bueno, los jueces le preguntan al reo: ¿usted se declara culpable o inocente? Bueno, generalmente dicen inocente. Entonces también se pudiera decir ignorante. Yo no sé nada, el que ignora no es responsable, ¿eh?
Así es.
Por eso están empeñados en combatir la ignorancia, de manera que la gente sea cada vez más responsable de sus actos, ¿no? Bueno, yo una vez escribí un artículo que fuera, el contenido era de humor, ¿no? Entonces el artículo que fue publicado en el Nacional, papel literario, la cual muy bien publicado, que se llamaba, es algo así como el elogio de la ignorancia. Entonces, que llegará un momento en el mundo, en la vida, cuando ya la gente sea tan culta, tan instruida, tan capacitada, tan formada académicamente, que entonces algunos, tal vez los más rezagados o los más ambiciosos espiritualmente de preservar su condición primigenia, le exigirían al gobierno dos derechos fundamentales, dos nada más: el derecho a la soledad y el derecho a la ignorancia. El derecho a la soledad, como bueno, las intenciones son gregarias, bueno, y así tal vez deban serlo, alguien que diga, bueno, yo necesito estar solo,
¿sí? Dicen que Leonardo da Vinci recomendaba eso.
Recomendaba, pero no lo practicaba, porque entonces se metía en demasiadas cosas. Yo creo que el gran Leonardo perdió mucho tiempo haciendo máquinas y cosas de esas y tratando de mostrar que era un científico, y por eso pintó tan poco. Creo que duró pintando la Mona Lisa como 20 años o más. Claro, si pintaba 5 minutos el cuadro. Lo demás era engañando máquinas, tratando de meterse en cuestiones científicas, haciendo dibujos, pero los dibujos eran bellísimos, ¿no? Más que lo que él decía, porque a fin de cuentas, Miguel de Cervé o Galileo o Copérnico fueron científicos de verdad, ¿no?
Claro.
Pero entonces él demostró su brillo, su genio, su talento en actividades, bueno, que adornaban su condición de pintor. Ahora, si él hubiera pintado más cuadros, tendría más obras, ¿eh?
Bueno, pero seguramente tenía esa necesidad.
Es lo que yo te estaba diciendo. Él la tenía, esa necesidad.
Claro.
No se le puede negar esto, aquello, porque él tenía ese deseo, esa volición,
claro,
de hacer cosas que estaban en él. Él quería descubrir, bueno, la aviación, pero no se dio cuenta de que para eso, para la aviación hacía falta el combustible, no existía la gasolina. Entonces eran métodos muy divertidos, ¿no?, casi manuales, de alas y cosas de esas. Pero el hombre tenía, digamos, una... Claro, que en la ciencia hacen falta ya la ciencia es algo demostrable, y es algo que se basa una cosa sobre otra. Para que exista un desarrollo tiene que existir la base, ¿no?
Para que exista la fórmula.
Claro, para que pueda mandarse naves a la luna, tiene que haber el combustible, los dispositivos, los materiales, los metales. Es un proceso industrial, tecnológico, ¿eh?, que con el tiempo, bueno, irá surgiendo. Pero Leonardo tenía esas inquietudes, un hombre que presentía una sabiduría. Existe lo que se llama el Topos Uranus. El Topos Uranus es una zona del infinito divino, donde están todas las almas y toda la sabiduría. Que las almas, cuando vienen y se encarnan, algunas tienen remembranzas de esa gran sabiduría, y por eso se producen esas iluminaciones, ¿no? El Topos Uranus, que recuerdan esa sabiduría. Hay unos que la recuerdan más, otros que la recuerdan menos. Entonces de repente vienen las iluminaciones y alguien resuelve una cosa. Pero ¿cómo lo hiciste? Yo no sé. A veces uno hace una cosa, y no me estoy incluyendo en esto, o al menos en la parte que me corresponde, pero ¿esto lo hice yo realmente? Bueno, pues, o sea, que una cosa que tú la haces. Ahora, enseñar a hacerla es más difícil, porque entonces tiene que pasar el alumno por todas las cosas que tú has tenido.
Claro.
Picasso decía, bueno, es muy difícil que alguien pinte ese cuadro. Tendría que haber vivido las cosas que yo he vivido, las cosas que yo he tenido y las cosas que no he tenido, las cosas que poseo y las cosas de las cuales carezco. Una situación singular para que esto se produzca. O sea, que eso no se puede repetir, eso es irrepetible. Y esa es la singularidad del arte, que es un acto único, transferible en ciertas maneras, pero que no se puede establecer como una cosa cuantitativa, sino que es un problema individual de cada quien.
Maestro, con su individualidad me gustaría volver después de una pequeña pausa musical. Avanzamos con la mejor música de la radio 101.1 FM. Recuerda que estamos en Voz Baja esta tarde con el maestro Manuel Quintana Castillo. Me gustaría que después nos acercáramos a los albores de su pintura, que nos acercáramos un poquito también a Cúpira, una obra emblemática para muchas cosas, inclusive para la literatura. 2:22, ya volvemos. 12:34 y nosotros seguimos con nuestro programa de la tarde de hoy, y tenemos al maestro Manuel Quintana Castillo, quien nos visita junto con el señor Tomás Kepetz, director de Galería Medici. Maestro, antes de ir a la pausa musical, a mí se me ocurrió, yo recordé una obra emblemática dentro de las artes plásticas venezolanas y que además marcó de alguna manera sus comienzos. ¿De qué obra se trata?
Creo que te refieres a Cúpira.
Me refiero a Cupira, sí.
Ah, bueno, sí. Bueno, es una obra emblemática de mi trabajo, no porque haya decidido, decretado que fuera emblemática, sino que es considerada emblemática, bueno, por los críticos y por el público, en fin, ¿no? Que han considerado que es una obra fundamental en mi trabajo. Y bueno, debo admitir que sí lo es, porque virtualmente con ese cuadro yo entro oficialmente, ya yo trabajaba en la pintura desde cuando pasé por la Escuela de Artes Plásticas, virtualmente desde la adolescencia, pero yo tuve, digamos, un proceso deliberado de bajo perfil, incluso no comencé a participar en los salones muy tímidamente, el 52, con dibujos. Lo que pasa es que yo pensaba que hasta que yo no tuviera algo que yo mismo considerara que era algo de cierta importancia, me mantuve deliberadamente en un bajo perfil, viviendo no de la pintura, sino para la pintura. A mí no me importó trabajar en muchas cosas, siempre y cuando pudiera entonces no tener que comprometer la pintura en ninguna cuestión de naturaleza laboral ni doméstica, ¿no? Era una forma de libertad. Entonces ese cuadro Cúpira se produjo así, como yo te digo, como una iluminación. Virtualmente se hizo por sí mismo. Da la impresión de que el cuadro ya estaba hecho, que yo solo fui un instrumento para que el cuadro se manifestara. Carlos Silva, mi amigo, que en paz descanse, hombre muy lúcido y que se aproximó bastante a mi obra, decía que ese cuadro era un daimon. Un daimon no es que un demonio, sino una especie de duende, de misterio, sí. Cosas que preexisten y que se manifiestan a través de alguien que es como una antena, ¿eh? Entonces, en ese caso fue la pintura. Yo no me expresé a través de la pintura, sino la pintura se expresó a través de mí con ese personaje, porque cuando yo lo estaba pintando, bueno, claro, salía así de una manera tan espontánea, tan natural, orgánicamente natural, que después, bueno, pues, y después no lo pude hacer más el cuadro así, y hacer otro ya era repetirlo. Bueno, ese cuadro, por ejemplo, yo tenía ya la intuición de que yo quería hacer ese cuadro.
Que además ganó el Otero Vizcarrondo usted con ese cuadro, ese, ¿verdad?
Me dieron, yo te decía que con ese cuadro, sí, entré yo oficialmente a la pintura venezolana, porque le dieron el premio a Enrique Otero Vizcarrondo en el salón oficial nacional de 1955. Entonces, yo te estaba diciendo, ese cuadro, también yo fui candidato al Premio Nacional de Artes Plásticas ese mismo año, porque no es porque yo esté presente, pero uno también tiene que reconocer las cosas buenas que ha hecho, no tengo por qué callarlas, claro. Para mí ese era un cuadro, yo lo percibía como un cuadro muy importante, y fue candidato al cuadro al Premio Nacional, y el argumento para no darlo es que virtualmente, bueno, claro, era virtualmente un desconocido, ¿no? Incluso hubo gente que pensó que yo era un español, que yo era alguien que había llegado a este país, ¿eh?
Que venía de fuera, ¿eh?
Que venía de fuera, pues es el prejuicio, ¿no? De aquí no se puede hacer nada, entonces, y lo más curioso es que quien me lo dijo una oportunidad fue alguien que fue un maestro de escultura en la Escuela de Artes Plásticas, él fue jurado. Y le dije, caramba, mira, Manuel, allá chicos estamos en el salón con una cosa, un cuadro que nos tiene locos, porque es muy bueno, bueno, pero ¿quién será? Pensamos si será un español, tipo que llegó. Bueno, maestro, pero es que ese cuadro es mío. ¡Tuyo! ¡Ah, chico! ¿Es que tú eres pintado ese Quintana Castillo? Bueno, sí, soy yo. ¡Uy, Manuel, caramba! Ahí tiene usted, pues fíjate, tengo que ser entonces un extranjero para que ustedes lo tomen en cuenta. Ese es un prejuicio que existe desde entonces, ¿no? Pero el cuadro fue candidato a ser premio nacional, ¿eh? Y yo creo que era uno de los cuadros, bueno, no es porque sea mío, porque no decía que los cuadros más importantes que había en ese salón del año 55. Perdón, si me estoy poniendo un poco pedante.
No, para nada, todo lo contrario, está aclarando muchas cosas. Adriano González León llegó a decir en algún momento acerca justamente de este cuadro Cúpira: en la pintura estalló un aliento alucinatorio y los espectadores pudieron entrar en una especie de disipación sensorial, pues hasta el olfato estaba en juego frente a ciertas figuras de mujeres que alargaban sus brazos o su incendio interior. ¿Qué opinión le merece a usted?
Bueno, maravilloso. Eso que dijo mi gran amigo.
Del admirado, claro, Adriano González.
Mi gran amigo y ese gran escritor venezolano.
Así es.
Del cual me siento orgulloso de haber mantenido una amistad fraternal con él desde los tiempos de la juventud, desde los tiempos del Grupo Sardio, desde los tiempos de los años 50, ¿no? Bueno, me parece que es decir, Adriano precisó con la lucidez y con la sensibilidad que lo caracteriza el alcance, hasta el olfato estaba comprometido.
Me gustaría una cosa, maestro. Usted mencionó al Grupo Sardio. Uh-huh. Vamos a acercarnos al Grupo Sardio, pero a través de Cúpira, de esta obra Cúpira, porque de alguna manera se convirtió en un símbolo, en un elemento alrededor del cual se unieron pensadores, escritores venezolanos, artistas plásticos venezolanos, y dieron pie a esta reunión de talentos a través del Grupo Sardio. Háblenos un poquito de esa experiencia, cómo fue. Aquellos que, digamos, no tuvimos la suerte de ir de esa época, ¿cómo surgió el Grupo Sardio?
Bueno, pero por esa suerte eres más joven que nosotros.
Bueno, yo no sé qué es mejor, sino haber conocido el Grupo Sardio.
No, todo está bien. El asunto es que seguimos siendo jóvenes y punto.
Así es.
Mira, ese es un cuadro, mira, que me abrió las puertas incluso dentro del mundo intelectual, ¿no? Eso, muchos intelectuales comenzaron a interesarse por mí. Yo tuve muchos amigos, amistades intelectuales desde la juventud. Yo fui, naturalmente, antes de conocer incluso al Grupo Sardio, tuve amistad con Osvaldo Trejo, Juan Salazar Meneses, Mario Torralba Losi, Alfredo Armas Alfonso, una cantidad de intelectuales, ¿no? Naturalmente, yo me aproximé de ellos, pues, con gran respeto, y ellos conmigo. Pues,
disculpe, ¿no? ¿Usted recibió también influencia, según he leído, de Mariano Picón Salas?
No, don Mariano no. Don Mariano fue un hombre muy muy ilustrado, ¿eh? Él no fue un creativo en el sentido de la palabra, no un escritor a la medida que fueron Adriano González León o Garmendia o Osvaldo Trejo. Él lo que fue un gran cronista, una especie de Alfonso Reyes venezolano, un pensador, un hombre erudito, ¿no?
Sí.
Claro, que el ensayo de él sobre Francisco Miranda es, pues, una cuestión genial.
Claro.
Que tendrían que reeditarlo y distribuirlo. Esa es la penetración, digamos, no solamente aproximada, sino lograda del generalísimo Francisco de Miranda, fue el trabajo de don Mariano Picón Salas. Ese fue uno de nuestros grandes pensadores.
Así es.
De los más ilustres, que sería bueno, naturalmente, hacer una especie de recherche, de recuerdo, de reencuentro.
De rescate.
Claro. De rescate. Hay que rescatar nuestra historia, no borrarla ni olvidarla. Eso es lo que a mí me preocupa, que se borre la historia, que se borren los nombres, que se borre la gente por un sentido esnovista de la vanguardia y de la novedad. No, señor, hay que rescatar nuestros patrimonios culturales, y ese debe ser uno de los objetivos de nuestra política cultural. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de prescindir de nada ni de borrar nada, ¿eh? Si para los europeos el arte abstracto fue una revolución, para nosotros una conquista. Nosotros por eso el arte abstracto no podíamos borrar la escuela de Caracas. Uh-huh. Ni podíamos borrar el reloj, ni podíamos borrar nada. Nosotros estamos haciendo acopio, estamos haciendo la cultura de este país y de América Latina, de paso. Eso es lo que no tienen los europeos, ni los que están frente a una cultura hecha de siglos. Entonces nosotros tenemos la capacidad de inventar. No estamos amarrados al ancla de una tradición que pesa demasiado. Entonces tenemos un poco que recuperar la inocencia, recuperar la ignorancia y enfrentar al mundo como si estuviera comenzando.
Sin olvidar, por supuesto, lo que pasa alrededor, como decía don Mariano.
Sí, por supuesto, lo que existe alrededor.
Mejorando.
Lo que tenemos es que interiorizarlo, hacerlo endógeno, uh-huh, la palabra, y partir de nosotros mismos, no al revés. Lo que te necesita no es quitar a nadie, ni prescindir de nadie, sino simplemente un cambio de conciencia en una dirección positiva. Estamos hablando entonces de Cúpira. Uh-huh. Bueno, sí, es verdad, fue un cuadro emblemático. Hubo muchos, entonces se aproximaron a mí, yo establecí amistades, bueno, que hoy en día para mí son, además de motivo de orgullo y de satisfacción, de mucho provecho y de estímulo intelectual. Entonces, fíjate lo siguiente, no es que yo me incorporé a Sardio, sino que Sardio me incorporó a Sardio, porque ese cuadro Cúpira tocó a muchos, que eran poetas todos, ¿no? Y ese cuadro Cúpira dio en el clavo, en el aspecto de las artes plásticas, en lo que se llamaba el realismo mágico.
Uh-huh.
Esa área del realismo mágico también la habían cultivado Osvaldo Vigas, Mario Abreu, ¿no?
Sí. Bueno,
entonces, bueno, yo la cultivé a mi manera, y ese cuadro, por esto, aquello, impactó mucho a los poetas, y otro cuadro mío se llama La Tejedora de Nubes, uh-huh. que para los poetas es un cuadro emblemático, ¿verdad? La Tejedora de Nubes. Me han dicho, pues, que ese es un clásico mío de la pintura. Entonces ellos se aproximaron a mí, a través de ese cuadro, porque Adriano fue alguien que se anticipó a García Márquez, guardando las distancias, naturalmente, sin establecer comparaciones, pues 100 años de soledad es una gran novela, pues. Eso no hay ninguna duda, es una cosa fundamental, y que, bueno, y con eso, él tiene seis, perdón la digresión, García Márquez tiene muchas, pero yo creo que ese libro fue el punto alfa, el omega y todo. Era muy difícil que García Márquez superara ese libro. Puede seguir escribiendo toda su vida, superar. Ese fue un gran libro, una iluminación.
Son esas cosas que usted dice, sí. Que uno se ilumina, ocurre y no sabe por
bueno,
qué.
Bueno, yo te pregunto que el hombre hizo ese libro, naturalmente, fue, y además un gran trabajador. Es un hombre que se sentaba a escribir como, y bueno, así es que esa es la literatura, es trabajo también. No solamente echar, no, sino sentarse a escribir.
Creo que fue uno de los primeros que además empezó a escribir con procesador de palabras, inclusive, para hacer más...
No sé, porque él era periodista, reportero.
Sí, sí, sí.
Claro, entonces también, por ejemplo, Alejo Carpentier daba el ejemplo a los escritores de escribir la página diaria. Que no había que escribir un libro, sino ni 10, sino... O al menos una página, pero que fue una página, ¿no? Eso lo decía don Alejo Carpentier a los escritores jóvenes. Bueno, entonces, volviendo a hablar de Gúpila, ese cuadro naturalmente fue emblemático para el grupo Sardio. Eran, la mayoría de ellos eran poetas. Ah, lo que te estaba diciendo es que Adriano se anticipa porque él plantea el realismo mágico antes de la aparición de García Márquez. Incluso me parece que las hogueras más altas de Adriano González León es una cosa, digamos, mucho más íntima, más inocentemente íntima que El Reino de Este Mundo de Alejo Carpentier.
Uh-huh.
Porque Carpentier escribía casi como un erudito o un historiador, ¿no? Incluso se dice que Carpentier no tenía diálogo, sino que simplemente era una literatura de corrido con un gran conocimiento. Ese hombre tenía una columna llamada Letrisolfa en el Nacional, que él llegaba al Nacional, se sentaba en la máquina, traca, 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 pin, y sacaba... Yo tenía esas columnas que las recortaba. Todavía las tengo guardadas. Sería bueno que el Nacional reeditara en un libro esas columnas de don Alejo Carpentier. Bueno, él estuvo en Venezuela, fue un gran maestro, aunque no fue extensivo. Aquí se estaba haciendo el realismo mágico en artes plásticas, ¿no? Pero la verdad, no sé si no tuvo tiempo a hacer lo que sé yo. Don Alejo nunca se acercó realmente a uno, ¿no? Él también fue profesor en la Escuela de Artes Plásticas. Bueno, daba algunas conferencias, unas cosas, yo brillantemente, ¿no? Yo también asistí a algunas. También don Mariano fue profesor en la Escuela de Artes Plásticas, que había una gran biblioteca. Bueno, yo aproveché esas cosas, ¿no? Que eran muy iluminatorias. Pero sería satisfactorio que el Diario Nacional, y mando este mensaje, si lo captan, de que edite de alguna manera en una de sus publicaciones estas crónicas de don Alejo Carpentier bajo una columna Letra y Solfa. Se pasó varios años ahí.
Maestro, ¿cómo se definiría, cómo se puede definir el realismo mágico en la pintura? Cuando quizá todavía no se sabía lo que era el realismo mágico, y después Gabriel García Márquez...
No, fíjate tú que el término realismo mágico lo inventa un alemán de apellido Roth. Ese término lo invitó para referirse a las artes plásticas, justamente, y para referirse al expresionismo alemán. Hermann Roth, algo era Roth, uh-huh. Un alemán. Eso está recogido en un libro de Monte Ávila, que ya te voy a decir quién es el autor cuando me acuerde, ¿no? Yo tengo mis procesos de computación interna, que tal vez las cosas que se han almacenado en mi cabeza a veces salen y a veces no salen, aunque siempre están allí. Bueno, pero sí, lo que te puedo decir es que fue Hermann Roth, algo, creo que fue Hermann, es un alemán, antes de, bueno, pues no, a principios del siglo antes de la Primera Guerra Mundial o más o menos. Entonces eso fue aplicado principalmente a las artes plásticas para calificar al expresionismo alemán, ¿eh? Entonces después eso pasó al terreno de la literatura y fue asumido por la literatura, pero originalmente perteneció ese término a las artes plásticas.
¿Qué define ese término?
Ese término define el realismo mágico, es decir, las cosas que se producen dentro de las colectividades que están, digamos, al margen del proceso racional, o del proceso intelectual. Es lo espontáneo, lo que pertenece a determinadas colectividades, a determinados pueblos, a determinados individuos, ¿no? No es el surrealismo, porque el realismo mágico nuestro es una cosa diferente al surrealismo, eso sí lo percibí yo. El grupo Sardio era un grupo, digamos, que tenía una fidelidad hacia el surrealismo francés, pero yo percibí que el surrealismo francés no tenía virtualmente nada, nosotros no teníamos nada que ver con eso. Ese era un movimiento de una élite intelectual francesa, y que se movían en cierto de una atmósfera de un esteticismo trágico, era una belleza trágica. Ahí surgió el término del poeta maldito, cuyo último destino debe ser el suicidio, la muerte y la destrucción, no la felicidad, ¿no?
Están los tres famosos, ¿no? Los poetas malditos.
Ah, los tres malditos. Mm. Antonin Artaud, qué sé yo, Robert Desnoyers.
Verlaine,
sí, cómo no. Mm. Bueno, entonces era el síndrome del poeta maldito, que al asumir ese síndrome muchos intelectuales se perjudicaron. Aquí tenemos muertes dentro de nuestros poetas por haber asumido ese destino trágico del poeta maldito como un proceso de elaboración, ya una etiqueta. Bueno, ese es un problema de cada quien. Ahora, lo que te quiero decir es que el surrealismo es eso, ¿no? Que tiene una naturaleza trágica. El realismo mágico no. El realismo mágico es la imaginación pura de lo que nosotros tenemos. El realismo mágico florece en América Latina de manera natural y espontánea. No es un hecho intelectual, sino un hecho vital. Eso fue lo que se asumió aquí con el realismo mágico. En literatura lo empezó a hacer Adriano González León. Sí. Que no sé por qué no le han dado el premio Rómulo Gallego. Esa es otra cosa, si me permites la digresión.
Sí, sí, cómo no.
Ese es un premio que ya habría que revisar las bases de ese premio. Es un premio, digamos, que lo maneja hoy en día las editoriales, ¿no? Y que virtualmente se ha convertido en un negocio, pero el cual excluye a nuestros escritores. Por ejemplo, bueno, a Adriano no se lo han dado nunca. La vez que se lo ganó un hijo de Julián María, bueno, ha podido hacerlo Adriano, pero no, porque entonces nosotros somos más papistas que el Papa, y a los venezolanos se les exige más que a cualquiera, lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Entonces, por razones de resentimientos, cuestiones personales, se excluye. A Delcy Romero tampoco se lo dieron. Adriano González León, Salvador Garmendia, bueno, tampoco, nadie. Bueno, Ulrich Pietri es el único que se lo ha ganado. Bueno, era el señor Ulrich Pietri. Pero el caso es que aquí hay que revisar ese premio gallego y ver qué es lo que pasa. Lo que hizo el que se lo ganó, bueno, es una cosa que es una butal, ¿no? Que parece que en Colombia se practica.
Vallejo.
Se lo han dado a dos Vallejos.
Sí.
Se lo dieron a uno, José María Vallejo.
José María.
Ajá. Y ahora este otro
Vallejo.
Este es una butal que el hombre dice, bueno, que le va a dar eso a los perros que deambulan por las calles de Caracas. Era como una provocación, una butal. Bueno, que realmente lo que es una cosa de humor, pero no es tanto así, realmente la cosa no es para eso. Yo creo que el premio Gallego es una cosa seria, ¿no? Y que hay que asumirlo con la dignidad que merece. La idea del premio era enaltecer la memoria del maestro Gallego, y bueno, pues yo creo que es tiempo, señores, Rómulo Gallego, Celar, Bonfiro, que por fin vean a ver si es posible de algún modo que ese premio dirija la vista hacia nuestros escritores, o que revisen las bases, o que le den oportunidad a escritores jóvenes, como fue, nuevos, como fue al principio. García Márquez lo gana, y Vargas Llosa, con ellos inauguran en el boom, con ese premio también, ¿no?
Sí, es que obtiene el
ahora, pero,
este
ahora,
peso internacional.
Ahora, que entren en juego escritores, digamos que ya están apoyados por editoriales internacionales, frente a un muchacho que no ha publicado nada, ¿ves? Bueno, esa es una oportunidad, que le den oportunidad, no que sean jóvenes porque sean jóvenes, sino escritores buenos, pues.
Pero el hecho mismo que estén respaldados por un sello editorial importante no quiere de alguna manera hablar de la calidad.
Bueno, naturalmente, yo no estoy poniendo en tela de juicio la calidad de la obra, pero sí de que, bueno, vienen avalados por editoriales importantes y que eso, bueno, y que además los jurados también son internacionales y que pueden tener sus intereses a favor o en contra. Yo lo que quiero es que se revisen los... Fíjate tú que yo soy un artista plástico y me estoy metiendo en estas cosas. ¿Por qué? Porque eso me toca también, yo soy un lector.
Claro.
Yo leo desde niño, chico. Desde niño leo yo. Bueno, pues mi abuelo tenía su biblioteca, un libro que se llama El Tesoro de la Juventud. Bueno, y me leí las fábulas de Sopo, La Fontaine, las relaciones interesantes. Que esa fue la base cultural de mucha gente. incluso gente que son mayores que yo, pues, como Casambrano Urdaneta, mi amigo, a quien le mando unos saludos, ¿no? Él también se formó con el Tesoro de la Juventud.
Maestro, hay muchas polémicas ahorita con el tema del premio Rómulo Gallegos, inclusive ha habido ciertas denuncias porque no le han pagado al jurado, etcétera. Por eso digamos que no es el tema que tenemos que tocar
en nuestro
programa en voz baja. Sin embargo, es importante lo que usted dice. Yo creo que el peso que tiene una opinión emitida por usted, obviamente, tiene... Claro, y por lo menos pone a reflexionar. Yo creo que además el mundo del arte tiene que estar lleno de esas cosas, el mundo de la literatura también, de opiniones, y que se escuchen las opiniones. 12:54, avanzamos con la mejor música de la radio. Recuerde ponerse en contacto con nosotros, si lo desea, a través de nuestra dirección de correo electrónico en vozbajafm@hotmail.com. Enseguida volvemos con más del maestro Manuel Quintana Castillo, nuestro buen amigo el señor Tomás Kepetz, director de la Galería Medici. Vamos a hacer unas preguntas al señor Tomás Kepetz a esta hora, 1:08. Bien, y aquí seguimos conversando con el maestro Manuel Quintana Castillo y nuestro buen amigo el señor Tomás Kepetz, director de la Galería Medici. Vamos a hacer unas preguntas al señor Tomás Kepetz a esta hora, 1:08. Bien, y aquí seguimos conversando con el maestro Manuel Quintana Castillo y nuestro buen amigo el señor Tomás Kepetz, director de la Galería Medici. Vamos a hacer unas preguntas al señor Tomás Kepetz a esta hora, 1:08. Vamos a aprovechar la presencia de el maestro Manuel Quintana Castillo, Tomás, para una pequeña introducción que usted como representante de Galería Medici pudo hacer sobre el maestro.
Bueno, antes que nada, la galería se siente muy complacida, muy honrada de representar la obra del maestro Quintana Castillo, la cual tenemos en permanente exhibición en dos tipos de formatos. Tenemos la obra en mediano formato, básicamente sobre tela, y tenemos lo que el maestro llama obras de taller. Son piezas pequeñas, en un formato reducido, hechas sobre madera o cartón piedra, ese tipo de material, yo diría muy exquisita, muy íntima, muy exclusiva. Ha sido una serie que ha desarrollado el maestro, ha gustado muchísimo, tiene una gran aceptación por el público, y las obras de mediano y gran formato, lógicamente, ¿no? Nuevamente invitamos a todo el público a verla, las que quieran verlo personalmente en la galería. Repetimos la dirección, está ubicada en la calle París, en el edificio Temis Mari, planta baja, en Las Mercedes. Y aquellos que quieran verla también está en la página web, www.medici.com. En ella encontrarán una pequeña parte biográfica de nuestro Quintana Castillo, presentación, sus obras. Y todo aquel que necesite mayor información se puede a través de la misma página poner en contacto con la galería.
Hay varias obras del maestro Quintana Castillo presentes en la página.
Obras que están disponibles y algunas obras que, aunque ya fueron vendidas, permanecen en la página para que la gente pueda orientarse sobre los tipos de trabajo que normalmente tenemos en la galería.
La obra, aunque se venda, nunca desaparece, ¿no? Ahorita el señor Tomás Kepetz acaba de mencionar una cosa muy importante, porque la obra de repente fue vendida, pero ahí está, ahí la tienen. Eso es importante. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es el desprenderse de una obra de arte, maestro Manuel Quintana Castillo, ya en los minutos finales de nuestra entrevista?
El proceso es muy doloroso, es como desprenderse de un hilo. Hay cuadros que yo me arrepiento de haberlos vendido. Quisiera, porque claro, la idea de uno es tener como su colección, y esa es la idea. tener mi colección personal de que algún momento pueda estar en alguna institución nacional. Yo estoy formando mi colección. Nunca he tenido, digamos, la idea de tener un museo con mi nombre. Creo que eso inhibe, pues, a un artista de que ya sentirse institucionalizado. De tener un museo es un peso muy grande. Uno no puede entrar a ningún botiquín, a ningún bar, perdón. Ese tipo, entonces, mira, ese tipo es el tipo del museo. ¿Se entiende, Pablo, qué? No, chico, entonces, y eso implica estar por encima del bien y del mal, ¿no? ¿Eh? Entonces, yo soy amigo de Pedro León Zapata, una vez hablando con él sobre eso, me dijo, bueno, yo sí, ¿por qué no? Tener un museo para mí solo. Y además del museo, me lo doy así en tono de humor también. Además del museo, yo quiero una estatua. Pero una estatua como la de Velázquez, ¿no? Que está en el pasado, una estatua así. Y además, no, y no hecha por así, sí, por, es una estatua que tiene que ser hecha por los alumnos de Pietro Tenerani, esa que hizo aquella del Libertador, donde el Libertador está bien elegante y hermosa.
Así es.
Bueno, pero entonces lo que te quiero decir es que, de cualquier manera, bueno, he tratado de conservar y esas obras las defiendo yo con un gran celo, ¿ves? Y al que se ocurre, eso no se inventa. Obras que ya son de mi patrimonio. Hay obras que me arrepiento de haberlas vendido. Hay otras que participaron en salones y las condiciones eran premio de adquisición. Por ejemplo, el primer premio del Salón Planchar, que también me lo gané en 1955, con el cuadro La Bailarina Nocturna, que es otro cuadro emblemático de esa época. Ese cuadro era de adquisición. El primer premio eran 5.000 bolívares y el cuadro pasaba a ser propiedad de la firma A. Planchar y Compañía. Bueno, ese premio hizo un premio tan importante como el Salón Oficial. 5.000 bolívares, bueno, eso fue en 1955, era algo, ¿no?
Claro, me imagino.
Yo me acuerdo que conocí un señor que en paz descanse, se murió, el señor Enrique J. Brand, que era el gerente general de A. Planchar y Compañía. Entonces él me llamó, él tenía una especie de tic nervioso, ¿no? Y excelente persona, ¿no? Bueno, entonces me dijo, mira, me contento de ser un pintor joven. Te llegaste en los cachos 22 y te lo pido, yo me contento de ser un pintor joven. Dime una cosa, vamos acá, dime. Así hablaba él. Aquí te ganaste el premio, 5.000 bolívares. ¿Cómo lo quieres? ¿Quieres un carro o quieres los reales? Y bueno, don Enrique, bueno, mejor es que me dé los reales, porque yo necesito. Ah, bueno, si quieres un carro, con un carro también. Bueno, un Chevrolet se conseguía 5.000 bolívares, pues. Era, bueno, un Volkswagen más barato.
Claro.
O sea que era alguito. Un joven era real. Bueno, pero se quedaron con el cuadro. Ese cuadro está ahorita en poder, porque cuando esa firma se disolvió, vendieron las obras. Y el cuadro, La Bailarina Nocturna, está en poder, está en la colección. De Clara Diamen, de la gran galerista, pues, que estuvo aquí muchos años y que está ahora en Nueva York. Ese cuadro está en Nueva York y lo tiene ella, y creo que lo tiene también con mucho, es decir, no se desprende de ese cuadro. Bueno, creo que está en buenas manos.
Sin luz, pero no lo pude ver en estos días, pero de todos modos.
Bueno, no, el cuadro está en Nueva York, sí.
Sin luz, ¿no? Por el apagón, digo. No lo puedo apreciar mucho en estos días, pero bueno, de todos modos.
Bueno, de repente con una vela también se ve.
Maestro, ya en los minutos finales de nuestra entrevista quisiera mencionar dos palabras y un breve comentario suyo. Cubismo y arte negro.
Esas son las determinantes de Picasso. Sin Cézanne no hay Picasso, ¿no? Además, no sé, por ahí viene, porque creo que esas son las determinantes y las constantes de Picasso. Sin el arte negro tampoco Picasso hubiera... Picasso aprendió a ser, y voy a decir una cosa que puede ser polémica, aprendió a ser un genio, también se puede aprender, bueno, él antes de esa época de la señorita Aviñón, pintaba como Puy de Chavannes, como Lautrec. Isidro Nonell era un maestro de la escuela catalana, que fue también, bueno, de los antecedentes, entonces, y maestro de Picasso. Es una figura de espalda, sobre todo. Era muy conocido por un profesor mío, se llamaba Ramón Martín Durbán, que fue un profesor de dibujo. Y muy muy poco conocido aquí. Sería interesante que los galeristas trajeran algo para que se conociera a Isidro Nonell, que era del grupo Los Cuatro Gatos en Barcelona, España. Bueno, antes de Las Señoritas de Aviñón, que es el cuadro verdaderamente genial de Picasso, más genial que el Guernica, porque el Guernica ya era un cuadro hecho con sabiduría, de lo que ya conocía, ¿no? Pero ahí hizo grandes descubrimientos. Yo tengo los dibujos de, preparatorios de las señoritas de Aviñón. Se llama la señorita Aviñón porque es una especie de burdel que había en una calle de Vida Libre de Barcelona, España. Y la calle no era Aviñón, sino Avinyó. Uh-huh. Era una especie de burdel, ¿no? De eso, casa de tolerancia. Entonces, la escena eran unos marineros que entran pues a la zona donde están las muchachas allí y van viendo y eligiendo su mercadería, lo que sea. Entonces, al principio, unos marineros que entran en ese local y hay unas mujeres, hay unas que están de espaldas. Otras. Entonces, aquí viene lo genial de Picasso, y están los dibujos de los propios preparatorios, que entonces en la espalda de una de las mujeres, él le voltea la cabeza así como en la película de...
Sí, el exorcista.
El exorcista, y trácata, ¿no? Una mujer de frente y la cabeza volteada hacia uh-huh. atrás. Y en la espalda, en la columna vertebral se convierte en una nariz. Y los omoplatos en los ojos y saca una máscara africana de la espalda de la mujer. Eso es un acto absolutamente genial. Lo genial es cuando ocurren esas cosas impremeditadas que no se hacen deliberadamente, ¿no? Por estar al margen de las cosas, ¿no? Espantar la burguesía, no, sino porque sucedió como un hecho. Lo que tiene Picasso, mira, aquí lo voy a decir en términos correctos, es que era antiparabólico, no le paraba nada, él hacía lo que quería hacer y punto, ¿no? Si se parecía y fusiló a mucha gente, pues no le importaba, porque lo estaba haciendo en función creativa. Ahora, en 1907, que a alguien se le haya ocurrido eso, bueno, todavía hoy en día es una audacia. Entonces, porque él estudió el arte negro, incluso inducido por Gertrude Stein y por Matisse, uh-huh. que lo conoció primero que él. Picasso fue un hombre, además de su gran genio, su gran talento, un hombre con una gran suerte, porque él tuvo, además de tener el talento adecuado, tuvo también la suerte de estar en el momento preciso,
en el lugar preciso,
en el lugar preciso y con los amigos precisos, que eso no es conchallajo. Si se hubiera quedado en un pueblito por allá, no hubiera sido. Pero ahí viene a París se le llamaba la ciudad luz, no porque tuviera buena iluminación, no sé si la tiene todavía, sino por la luz de las ideas, del pensamiento, y confluyó en todos los grandes artistas.
Claro.
Y ellos descubrieron el arte negro, o sea que actualizaron un arte considerado salvaje, fue el punto de partida para una de las revoluciones más grandes que se han hecho en las artes plásticas, que está todavía vigente. Yo me dediqué desde siempre a estudiar ese fenómeno del cubismo, y me decían, bueno, pero si es que ya eso lo hicieron Picasso y Braque en 1900, a mí no me importa, yo quiero tener mi experiencia en eso. Bueno, ¿acaso la semiótica la inventó Ferdinand de Saussure? En fin, ahí es, bueno, eso no significa que vamos a estudiar la semiótica. No, chicos, esas son cosas que uno tiene, actuar incluso como un estudiante y como Picasso ser antiparabólico. A Picasso, igual que a la naturaleza, no hay que imitarlo en sus resultados, sino en sus procedimientos. Entiendo, o seguir ese camino. Él no puede ser un maestro, porque él dice, nadie puede hacer esto porque tiene que individualizar eso como yo. ¿Eh? Es lo que decía Braque de Cézanne. Bueno, entonces, así es que, pero hay que asumir el arte, la novedad, con talento y con seriedad y con estudio, porque no es fácilmente, ¿no? ¿Eh? Que es la cantidad de dibujo que había que hacer y hacer sobre las cosas, info bueno, y además de la asimilación sensible de todo eso. Pero lo importante son los resultados en arte, como en todas las cosas.
Como los de
sí.
Manuel Quintana Castillo, justamente. Maestro, ha sido un gran placer tenerlo aquí en nuestro programa. Le reiteramos la eterna invitación a este espacio en voz baja, bueno, y a toda la programación de la emisora de 101.1 FM. Ha sido un gran honor compartir con usted esta tarde y conocerlo personalmente, además. Y muchísimas gracias a nuestro buen amigo Tomás Kepetz, director de Galería Medici, por habernos traído al maestro esta tarde. Una palabra final, maestro.
Se me vino el recuerdo Enrique Anderson Imbert, en un ensayo El Realismo Mágico, uh-huh. publicado por Monte Gabriel, donde él señala quién fue el autor. Enrique Anderson Imbert, publicado por... Ahorita me vino, te fijas, ¿no? Que llega a su debido tiempo. Eso está publicado por Monte Ávila, se llama El Realismo Mágico y otros ensayos.
Vamos a buscarlo entonces.
Ah, entonces, y lo puedes comentar y para que los
así es.
Oyentes de esta radio se enteren de eso.
Así es. Bueno, gracias. Sí. Bueno, un aporte más de Manuel Quintana Castillo para la cultura nacional. Muchísimas gracias. Tomás Kepetz, muchísimas gracias por habernos traído al maestro Quintana Castillo, y muchísimas gracias por estar siempre presente los viernes en nuestro programa, bueno, igual que todos los días. De todos modos, la obra del maestro Quintana Castillo junto con la de importantes exponentes de la plástica nacional puede ser apreciada en Galería Medici. Recuerde, calle París con Nueva York, edificio Temis Mari, planta baja, en la urbanización Las Mercedes. La página web es www.medici.com. Números de teléfono 992-3902 y 992-3095. Avanzamos con la mejor música de la radio, solo aquí, en 101.1 FM y en su programa En Voz Baja.